Mi nombre es Álvaro Morales y soy uno de los sacristanes de esta Catedral de Granada. Para mí es un inmenso honor y un privilegio poder trabajar en esta catedral. Cuando abrimos por la mañana las puertas y entran miles de turistas al día y ves la cara de asombro que ponen, a mí me gustaría muchas veces ser uno de ellos para maravillarme de nuevo, como ellos se maravillan. Esta altura que tiene la catedral, ese color blanco tan característico de nuestra catedral, sus espacios tan inmensos, hace entrar aquí es como estar en el cielo.
Cuando el 25 de marzo de 1523 se colocó la primera piedra de este templo, nadie estaba en condiciones de sospechar que la catedral de Siloé iba camino de convertirse en un jalón arquitectónico, en una nueva Jerusalén celeste, en el culmen del Renacimiento español, en la Santa Apostólica y Metropolitana Catedral de la Encarnación. El hecho de que la catedral se dedique a la Encarnación de Cristo se relaciona directamente con los postulados renacentistas de la época que ahora nos relata Miguel Ángel Morel Parera, canónigo y secretario del Cabildo Catedralicio.
Esta catedral está dedicada a la encarnación del Hijo de Dios, que es cuando Dios se hace hombre y asume lo humano. Por eso tiene mucha relación con el Renacimiento, donde el hombre con Dios es el centro de la vida, el centro de la historia. Por eso tiene mucho que ver también con lo que pensaban los cristianos en aquel tiempo, renacer la centralidad del hombre con Dios.
En la Nueva Granada nacida tras la conquista castellana, el gótico es el lenguaje de la corte, un estilo que fallece tras siglos de aportaciones. Otro nuevo porvenir aguarda, aquel que condensa toda la cultura clásica y el esplendor de Europa. Diego de Siloé se deja seducir por este camino de lo difícil, que es el del éxito, apuesta por lo complejo, por algo nuevo que agrande el panorama cultural y el horizonte del arte. Impulsa el sueño de un arte nuevo, un nuevo renacer, y así se lo muestra al emperador Carlos. Siloé es el artífice, pero sin el emperador, pasar de lo anodino a lo novedoso y de lo duplicado a lo original hubiera sido imposible. Con el historiador del arte David Rodríguez Jiménez Muriel, nos trasladamos hasta una Granada convertida en insignia del imperio y en alegoría del arte de Italia en la península ibérica.
Si Isabel y Fernando quisieron hacer de Granada el símbolo de los 8 siglos en los que se soñó con la Hispania unida, y con Isabel y Fernando Granada se convertía en cimiento, pilar y matriz de España, primer estado moderno del mundo, Carlos quiso que en la ciudad de la Alhambra se gestara un nuevo modelo urbano, la Cristianópolis, la ciudad del humanismo, capital cultural del imperio, panteón de la dinastía y exponente de la cultura occidental. En medio de ese plan urbano y arquitectónico, la catedral acogería toda la carga simbólica de la corona, de los Habsburgo y de España, de iglesia metropolitana a panteón imperial. Y aún nos queda por imaginar si tras el saqueo de la ciudad eterna, Carlos, tentado en trasladar la sede apostólica, como le sugería su canciller Mercurio Gattinara, hubiera efectuado el traslado del imperio y convertido a Granada con su catedral en el alma y corazón de la Iglesia Católica.
La catedral cuenta con una planta basilical de 5 naves que conforman una concepción espacial marcada por la claridad, la luminosidad y por su atmósfera diáfana. Sería imposible detallar todos los complementos decorativos que adornan la catedral y forman un conjunto excepcional, expresión máxima de la escuela artística granadina, con aportaciones de maestros y escuelas de allende las fronteras. De entre todos ellos, el historiador Jiménez Muriel versa sobre el mayor exponente del barroco en España, quien fuera maestro de obras de la catedral.
Alonso Cano, el Da Vinci español, el humanista perfecto, el artista integral, el genio. Suya es la concepción teológica, simbólica y estética del altar mayor. Suya la fachada que sin necesidad de adorno fusiona el imposible de casar dos estilos distintos, como si estuviera firmando el acta inaugural de un estilo artístico que sólo puede ser llamado canesco. Y entre tanta genialidad, grandilocuente por el tamaño de sus siete lienzos del altar mayor, de su portentosa y gigante fachada, 55 centímetros de madera policromada, convertidos en el objetivo del peregrinaje de todo amante del arte. Le bastaron y sobraron 55 centímetros para sintetizar la devoción, el espíritu, el pensamiento y el arte español de su época, en la incontestable y pequeña Inmaculada, que ella sola justifica la visita a la ciudad y la admiración a su patrimonio.
El corazón de la catedral esconde una melodía tocada por dos órganos intensos y vigorosos que desde hace siglos han sido los instrumentos de los mejores compositores y organistas que la ciudad ha dado al mundo y a la música sacra. La catedral es en el siglo XX el centro de la Escuela Granadina de Composición. El rico legado que Manuel de Falla dejara en Granada se transmitió a través de los maestros Valentín Ruiz Aznar y Juan Alfonso García, dotando a Granada y a su catedral de un ambiente musical único. El nombre de Juan Alfonso sigue hoy muy presente en la catedral, al igual que lo hacen el más de medio millar de composiciones que comprenden su obra y su servicio como organista durante más de 50 años y hasta su fallecimiento en 2015. Concepción Fernández Vivas, catedrática de Historia y Ciencias de la Música y actual organista de la catedral, recogió el testigo musical de manos del propio Juan Alfonso, y así recuerda aquellas primeras veces que subía al órgano con su maestro y la enorme responsabilidad y belleza que conlleva su servicio.
Yo subí repetidamente cuando vivía Juan Alfonso con él. Él subía primero y yo subía detrás de Juan Alfonso y no sentía ningún vértigo de nada con él arriba. Y a oírle, porque cuando tocaba me hablaba también de las piezas, lo mismo me comentaba un tiento de Correa que un coral de César Franck, y yo disfrutaba y aprendía de él. La primera vez que subí sola a cumplir, cuando me llamaron este servicio que comentamos, la primera vez noté ese vértigo interior de subir allí, noté la gravidez, la gravedad de la tierra, el peso. Pero lo compensaba con la luz, con la belleza que tiene la catedral, esa luz blanca de la nave con las columnas, y luego esa luz cuando acerca al altar, todo lo que rodea es una luz dorada, plateada, y hacia arriba, mirar las vidrieras. Y eso me calmaba y me daba una serenidad. La perspectiva desde abajo es muy diferente de estar cerca de esas vidrieras, de las pinturas, de esa luz nueva.
El órgano es pieza clave en la vida litúrgica de la catedral, desde los sobrios oficios de Semana Santa hasta el jueves de Corpus. El Corpus en Granada fue instituido por los reyes católicos tras la Reconquista. La reina Isabel donó la custodia procesional y en Real Cédula los monarcas expresaron que la fiesta ha de ser tal y tan grande la alegría y el contentamiento que parezcáis locos. De esta forma Granada se convirtió en el laboratorio ideológico y piadoso donde se ensayó la manera de evangelizar al mundo y a una América naciente. Cada jueves de Corpus, Jesús Sacramentado recorre las calles de Granada hasta la catedral. Desde el altar mayor, la bendición con el Santísimo resume y condensa la alegría y el júbilo del día grande de la ciudad. La catedral de Granada es el renacer de un arte nuevo, de una cultura nueva y de una fe que cada día entre sus muros sigue haciéndose nueva, como ayer, como hoy, como siempre. La Catedral de la Encarnación nos descubre una auténtica belleza que casi como un destello del Espíritu de Dios abre las almas al sentido de lo eterno.